Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
A las 10 de la noche empieza, ¿no?
A las 10 en punto, sí.
Es en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, pero allí no se puede ir a ver el asunto con palomitas. Uno tiene que verlo desde casa o escucharlo, que luego les vamos a decir cómo pueden hacer las dos cosas, verlo y escucharlo fetén con el sonido de radio. Pero hasta las 10 de la noche todo nervios. Yo estaba pensando antes, Sandra, en cómo están pasando ahora mismo esas horas. De verdad que me pongo su pellejo y ya me entra un intríngulis en el estómago. Los asesores, los gurús, los candidatos, porque a las 10 se la juegan los 5.
Sí, sí, son horas complicadas para este debate organizado que recordemos por la Academia de Televisión y presentado por los periodistas de Televisión Española y de Antena 3, Ana Blanco y Vicente Vallés. El plató tiene nada más y nada menos que 300 metros cuadrados, Dieter, y 19 metros de diámetro. Y para que os hagáis una idea del despliegue, se han utilizado 15 kilómetros de cable para preparar la transmisión, en la que van a participar más de 300 personas.
Bueno, ¿qué más sabemos sobre la disposición de los líderes, los temas a tratar, el orden de las intervenciones, que es importante recordarlo hoy?
Sí, pues básicamente lo que sabemos es que los atriles estarán ocupados, según miramos la pantalla de izquierda a derecha, por Casado, Sánchez, Abascal, Iglesias y Rivera. Y que todos ellos van a tener que enfrentarse a 5 bloques, además del minuto inicial y del final que tendrá cada candidato. Y ojo, porque si el orden de apertura y cierre es una ventaja, la va a tener el líder de Unidas Podemos, ya que en el sorteo celebrado el pasado 28 de octubre se dictaminó que Pablo Iglesias sería el primero y el último en intervenir en este debate. En cuanto a los bloques temáticos, como decíamos, habrá 5, cada uno de ellos va a durar 25 minutos, 5 por candidato, y versarán sobre la cohesión de España, bloque que, por cierto, abrirá Pedro Sánchez, política económica, política social e igualdad, calidad democrática y política internacional. El minuto de oro, minuto final, lo abrirá Santi Abascal y le seguirán por este orden Rivera, Sánchez, Casado e Iglesias. El debate lo van a retransmitir Televisión Española, Antena 3 y La Sexta, en cuanto a televisiones se refiere, Dieter, pero no solo ellos, porque en total hay 700 personas acreditadas entre medios, invitados, equipos electorales.
Aquí en el radio también lo van a poder seguir en directo a partir de las 9:30 de la noche. Programación especial de la mano de Luis Herrero y Juan Pablo Polvorinos. Pero a esta hora, si les parece, vamos a acercarnos a los principales cuarteles electorales de esos partidos políticos en los que yo decía que debe haber más mariposas flotando en los estómagos que en ningún sitio. ¿Cómo están preparando el debate Sánchez, Casado, Rivera, Abascal y Pablo Iglesias? ¿Y quién mejor para contárnoslo que nuestros analistas, nuestros periodistas de cabecera? Empezamos en Ferraz. Ketty Garat, buenas tardes. ¿Cómo afronta el PSOE la cita de esta noche?
Buenas tardes, Dieter. Bueno, pues en el Partido Socialista podríamos decir que le tienen un cierto respeto al debate de esta noche por varios motivos. El primero es que consideran y reconocen que aquí quien más tiene que perder es quien va ganando. Y en este caso, obviamente, es el de Pedro Sánchez, el del candidato de momento más votado en todas las encuestas. Y por varios motivos más. También por el hecho de la exposición, la sobreexposición que pueda provocar el riesgo de dejarse la ventaja en el camino. Hay que recordar que esto es lo que ocurrió en las elecciones del 28 de abril, motivo por el que niegan en el quirófano demoscópico, pero también los estrategas, el comité electoral del partido, que los debates no muevan voto. Al revés, lo que ocurrió en abril fue exactamente lo contrario. Se produjo desde el debate hasta el día de las elecciones un crecimiento sostenido en el tiempo de Podemos en perjuicio del Partido Socialista. Y para evitar que esto vuelva a ocurrir, lo que hoy van a hacer es desplegar una doble estrategia. Pedro Sánchez se va a dirigir de un lado a las derechas, con el objetivo directo de alimentar el voto a Santiago Abascal, menoscabar el de Pablo Casado, menoscabar el Partido Popular, básicamente por la repercusión directa que esto tendría en el Partido Socialista. Y es interesante aquí el reconocimiento implícito que hacen las fuentes socialistas, porque al centrarse en menoscabar el liderazgo del Partido Popular, lo que están es asumiendo que el Partido Socialista no va a poder subir mucho de voto en las elecciones del 10 de noviembre, y lo que tienen que conseguir, por lo tanto, es aumentar la distancia, aumentar la ventaja entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Conseguir que el PSOE le saque muchos puntos de ventaja respecto a la segunda fuerza para conseguir transformar la derrota en victoria. Y en segundo lugar, pues centrarse obviamente en Pablo Iglesias, en el líder de Podemos, culpándole básicamente de haber frustrado la oportunidad histórica de un gobierno de coalición progresista.
Pues en el Partido Socialista lo tienen claro, otra cosa es que les vaya a salir bien. Del PSOE nos vamos al Partido Popular. Miriam Muro, cuéntanos cómo se está preparando Casado.
En Génova saben que el debate de esta noche es crucial. Tanto es así que algunos en el Partido Popular lo denominan el acto central de la campaña. Recuerdan que en las pasadas generales los candidatos celebraron dos debates y Casado sabía que era una final que tenía ida pero también vuelta. De ahí que en la primera cita se mostrara más propositivo y en la segunda dicen pasar al ataque. En esta ocasión los presidenciables solo van a tener una oportunidad. Se la van a jugar a un partido y además compartirán escenario con un nuevo invitado, Santiago Abascal. Desde el Partido Popular aseguran que Casado va a adoptar un tono propositivo y firme, sin ningún tipo de sorpresa ni artificio. Lo que quieren mostrar es que es el único que puede hacer que España abandone el bloqueo en el que la ha asumido Pedro Sánchez. El mensaje será ese, o Pablo Casado o Pedro Sánchez. El líder popular también buscará dejar claro que su único rival es el presidente del gobierno en funciones y no los líderes de Ciudadanos ni tampoco de Vox. A Pedro Sánchez Casado le va a exigir que responda a varias cuestiones económicas y también sobre su gestión en Cataluña, entre ellas por qué no aplica la Ley de Seguridad Nacional o por qué no envía a Torra el requerimiento previo para el 155. A lo largo de la tarde se va a reunir ya con su equipo para dar las últimas pinceladas a su intervención de esta noche, que dicen que es crucial. Tanto es así que algunos en el Partido Popular creen que se puede estar jugando alrededor de 20 escaños.
Interesante lo que nos recuerda Miriam Muro. Esto no son las semifinales de Champions. No hay partido en casa y partido fuera. No hay ida y vuelta. Esto es la final de la Champions. Aquí solo puede quedar uno. Aquí te la juegas todo en un día. Y según nos contaba Miriam, poquito, no sé, a Marrategui, un poquito a no fastidiarla a Pablo Casado, ni estridencias, ni artificios, ni cosas raras en el PP. No sé si en Ciudadanos pueden decir lo mismo a tenor de lo que estamos viendo a lo largo del día de hoy. Mariano Alonso, ¿qué nos adelantas de Ciudadanos?
Pues Dieter, Albert Rivera ya tiene su arma secreta para el debate de esta noche, que es Lucas, un perro, una mascota propiedad de uno de sus asesores con la que has dejado verse estas últimas horas en las redes sociales. Pero bromas aparte, y que conste que la broma la hace en las redes sociales el propio Rivera, el líder de Ciudadanos tiene una gran oportunidad en el debate de esta noche ante las encuestas adversas que hoy mismo han vuelto a publicarse, pero al mismo tiempo un gran reto. En el primer debate de abril fue el ganador con una estrategia muy agresiva hacia Pedro Sánchez. Recordarán los oyentes cuando incluso le regaló la tesis doctoral diciéndole al presidente del gobierno en funciones y al líder del PSOE, le voy a regalar un libro que no ha leído, y calificándole literalmente de fake. Y evidentemente eran los tiempos del no es no, del veto de Ciudadanos a cualquier acuerdo con el PSOE, que hoy ya no se está en ese escenario. Sí que se abre un acuerdo con los socialistas, aunque sea de Estado, descartando de momento un acuerdo de gobierno. Por lo tanto, Albert Rivera no podrá salir a morderle tanto en la yugular a Pedro Sánchez y tendrá que redefinir su estrategia. Pero en el cuartel general de Ciudadanos siguen convencidos de que es el mejor candidato, de que es el que mejor sabe debatir y que a partir de esta noche las encuestas irán remontando de aquí al próximo domingo.
Pues bien, lo que nos dice Mariano Alonso, en el Partido de Ciudadanos, confiados, Rivera le ven como un experto en estos debates, la verdad es que experiencia tiene, al contrario que Santiago Abascal, que hoy se estrena. Recuerden que las elecciones pasadas no le dejaron acudir al debate. ¿Cómo afronta el líder de Vox su estreno? Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Vox afronta el debate con mucho optimismo y ganas, pero también con humildad e intentando mantener los pies en la tierra. Creen que se trata de una de sus principales bazas para mejorar el resultado que obtuvieron el pasado 28 de abril al dirigirse a una audiencia potencial de 9 millones de personas sin que su mensaje llegue distorsionado o manipulado, según aseguran desde el partido. Sin embargo, el ascenso en las encuestas, que a priori podría suponer una ventaja, coloca a Santiago Abascal en una posición difícil, ya que debe elegir entre seguir una estrategia contenida en la que no arriesgue para evitar así cometer errores o adoptar el perfil duro y firme al que tiene acostumbrados a sus simpatizantes y que esperan esta noche al líder, que siempre presume de no tener complejos y de ser claro en sus ideas. Desde el partido no despejan la incógnita y aseguran solamente que saldrá con naturalidad e intentando reforzar las ideas y principios que caracterizan a Vox. En cualquier caso, es el partido que más tiene que ganar al ser la quinta fuerza política y cuentan con la ventaja de ser uno de los principales puntos de atención esta noche por tratarse de la novedad. Abascal irá acompañado por su círculo más cercano, mano y que le ha ayudado a preparar esta cita. Se trata del portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, del vicesecretario de Comunicación Manuel Mariscal, el de Presidencia Enrique Cabanas, su asesor Kiko Menéndez Monasterio y su jefa de prensa Rosa Cuervas.
Bueno, y si Vox nos dice, Maite, que ven en este debate una de sus principales bazas, lo mismo sucede con Podemos. Alicia González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues en Podemos ven la cita de esta noche como clave para movilizar a su electorado y también para ver si pueden rascar algo de los votantes socialistas que están descontentos con la actitud que Pedro Sánchez ha tenido durante todos estos meses. De hecho, Pedro Sánchez va a ser el principal enemigo a batir esta noche con el resto de líderes para evitar, Dieter, en la medida de lo posible, la confrontación, pero no con aquel al que Pablo Iglesias culpa del bloqueo. Así le va a reprochar esta noche que no les diera ministerios con competencias y va a intentar hacer ver que si hizo eso fue porque en ningún momento les quiso dentro del Consejo de Ministros. Seguro también le saca esa frase tan comentada de Pedro Sánchez de que no podría dormir bien por las noches con ellos dentro del gobierno. Es algo a lo que le han dado mucha bola durante toda la campaña, durante toda la precampaña, y seguramente pues también lo vaya a utilizar hoy. Iglesias se va a mostrar esta noche como el hombre tranquilo y sereno que se vio en los anteriores debates y que tan buenas sensaciones causó incluso entre los que reconocen que nunca votarían al líder de Podemos. Así, aunque no vaya a sacar su tan comentado ejemplar de la Constitución del primer debate de las anteriores elecciones, que se llevó todas las miradas, sí que va a intentar hacer ver que mientras el resto de partidos solo se preocupa por un artículo, el 155, ellos pueden hacer que se cumplan los artículos más sociales de la Carta Magna, pero siempre y cuando estén dentro del Consejo de Ministros. Veremos esta noche, Dieter, qué tal le sale la jugada.
Lo que ya no podremos ver es qué efecto tienen en las encuestas las actuaciones de los candidatos en el debate de esta noche, porque hoy se acaban las encuestas y hemos tenido avalancha final. Si se cumplen las previsiones de los sondeos, la formación de una mayoría de gobierno tras las elecciones del domingo, Paloma, muy, muy, muy difícil y complicada.
Sí, porque ni el bloque de la izquierda ni el de la derecha consiguen la mayoría absoluta, que recordemos está situada en 176 escaños. Dieter, hemos cogido las seis principales encuestas y ABC, La Razón y El Español dan la victoria al bloque de la derecha, aunque en el mejor de los casos sería con 159 escaños. Mientras que El Mundo y El Confidencial dan como ganador al bloque de la izquierda, eso sí, con 156 escaños, y OK Diario les da empate.
Mayoría absoluta para los tres bloques, ninguno. Lo que pasa es que el bloque de la izquierda siempre contaría con el de los separatistas. Vamos por partidos. Comenzamos por el PSOE.
Pues los socialistas ganarían las elecciones según todos los sondeos. Eso sí, le cuesta superar esos 123 escaños de las elecciones de abril. La encuesta de Imop Insight, El Confidencial, es la que más escaños le da y le sitúa entre 118 y 128 escaños.
Ay, qué lejos está de lo del CIS de Tezanos y los 150 escaños. Veremos a ver quién triunfa. En segundo lugar, después del PSOE, el PP, pero ojo, porque se frena ese crecimiento.
Eso es. Aún así, todas las encuestas le dan al menos 20 escaños más que en los últimos comicios, cuando se quedó, recordamos, en 66. El sondeo de NC Report para La Razón es el que mejor resultado otorga a los populares. Le da una horquilla entre 99 y 107 escaños.
¿Estarán inflando los resultados de Vox las encuestas y luego van a despreciarse otra vez los resultados del partido de Abascal si no sacan los 50 escaños que les dan ya algunos sondeos, Paloma?
Y es que los de Santiago Abascal suben con mucha fuerza. Tendrían entre 37 y esos 50 escaños en el Congreso de los Diputados, lo que significa, ojo, que puede doblar los 24 escaños logrados en abril. La encuesta también del Confidencial es la que más escaños le da, le sitúa entre 42 y esos 50, mientras que la de La Razón le otorga 27 y 39 diputados, eso sí, supera a Unidas Podemos,
convirtiéndose en el tercer partido de España. Luego le vamos a preguntar, Paloma, a Luis del Pino si se cree ya estas encuestas o sigue pensando que están inflando a Vox para luego fastidiarle la noche electoral. Unidas Podemos, según los sondeos, muy difícil repetir su resultado de abril.
Se ha dejado muchos votos en el camino. Las encuestas le dan entre 28 y 40 escaños. Queda lejos esos 42 diputados que lograron en las pasadas elecciones. El resultado menos malo se lo da Sigmados para el Mundo, que lo sitúa entre 35 y 40 escaños. Y tampoco hay buenas noticias para Íñigo Errejón. Más País conseguiría entre 3 escaños y 5 en el mejor de los casos, según el sondeo del Confidencial.
Bueno, y terminamos con los de Albert Rivera, con Ciudadanos, que, eso sí, según todos los sondeos, caída libre.
Las cifras hablan por sí solas. Los de Albert Rivera ven reducidos sus 57 escaños a unos 16. En el mejor de los casos, obtendría entre 19 y 24, según el Confidencial. Los sondeos de La Razón y de ABC son los que peor resultado le otorgan y lo sitúan en 15 diputados.